Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro. Y juega Sirkin después de muchos meses.
Mi nombre es Bernardo y juega al Persona 5 Royal.
Mi nombre es Santiago y juego Cador porque en un mundo de constante cambio e incertidumbres, Cador siempre es igual.
Mi nombre es Ben y juego Circle, se podría decir, y Elden Ring.
Muy bien. Bueno, señores, episodio, vamos a ponerle temporada 1 de la temporada 3, todo acerca de MK4.
No, seguimos en la temporada 3. Bueno, está, ya lo vamos a definir. Temporada 4. Volvemos a los vicios de siempre, Álvaro. ¿Qué necesidad de decir el número del episodio y después? Si tenemos
el tiempo pasa, nosotros somos los mismos.
Voto por decir que es este temporada 5, todo sobre MK4. Y nos salteamos a temporada 4, que sería temporada 4, todo sobre MK4. No, nosotros tenemos temporada 5, todo sobre MK4.
Me encanta. Listo. Entonces, bienvenidos al episodio número 5 de Cuarto de Guerra, todo sobre MK4. Bueno, como los que, si alguien escucha esto, si cae en los oídos de alguien esto en algún momento, si los que nos seguían nos siguen siguiendo y demás, como sabrán...
Hola, Yanka. Vamos...
Estuvo buenísimo eso. Y Esteban, hola Esteban. Como sabrán, nos tomamos un pequeño descanso luego del anuncio de la salida de MK4 y de todos los cambios que proponía Pepe. Más que nada por incertidumbre, algo de descontento y bueno. Era un buen momento para descansar. Vida. ¿Cómo?
Y la vida también, pasaron cosas, Álvaro se mudó.
Es verdad, eso también es cierto, no lo vamos a negar, pero también es cierto que dejamos de grabar antes que me mudara. No me digan a nadie. Así que, pero bueno, estamos volviendo porque se dio el hito después de, no sé, como 3 meses, de que los 4 llegamos a probar MK4. Me encanta que los 4 con MK4, le vamos a poner al capítulo este. Y la idea era bueno, usar eso como excusa para retomar la grabación y dar nuestras primeras impresiones, sobre todo del nuevo gameplay de MK4, como qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos parece al santo botón. Y obviamente para cerrar vamos a también darle un poco cabida a lo que pensamos que Pepe no está haciendo bien, porque estamos bastante más críticos de Pepe de lo que solíamos ser, porque creemos que en muchos aspectos, en muchas cosas, como dicen los americanos, drop the ball. Pero bueno, vamos a arrancar primero por lo lindo, que jugamos. Y yo creo que vamos a hacerlo, no sé quién quiere arrancar. Yo fui el último que jugué, así que podría ser el último en hablar, si quieren. Bernie, creo que fuiste el primero en probar MK4 con Ben. Así que cualquiera de los dos, si quieren arrancar. Oh, Santi quiere hablar.
No, yo iba a decir que Ben es el que tiene más partidas de MK4 entre nosotros. Ya puede arrancar él, pero sí, puedo arrancar. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo puedo dar mis breves opiniones.
Me encanta. Arranquemos con lo positivo.
Bien. Bueno, como anticipa Álvaro, yo me quedé... Más allá de mis reticencias iniciales, que todos tuvimos, ¿no? Cuando vimos un poco por arriba las reglas, sobre todo lo que fue el gran tema de discusión en la comunidad, que fue el movimiento de unidades, ¿no? Lo podemos decir, eso fue como un cambio importante que a todo el mundo le hizo enarcar las cejas significativamente, ¿no? Esto de mover un miembro de la unidad y después de transportar a todos los otros miembros de la unidad a 2 pulgadas de ese, y saltando obstáculos, evitando, o sea, un montón de particularidades que tenía el movimiento en MK3 hasta ahora. Pero bueno, jugué una partida utilizando un army de Armored Corps, como corresponde, porque no tengo la preview de Winter Command y no tenía ganas de proxiarlo. Y quería jugar con Manowar, la verdad. Quería ver cómo estaban los cambios en la mesa, después de también unas impresiones iniciales generales donde habían cosas destacables positivas y cosas que llamaban la atención y preocupaban. Y a grandes rasgos que puedo decir que me gustó la experiencia. Eso es lo principal. O sea, pasando raya de todas las observaciones que vayamos a hacer, me gustó la experiencia y me dejó esperanzas de que MK4 pueda ser un buen juego para recuperar jugadores, para ganar jugadores nuevos, para mantener la longevidad de War Machine, siempre y cuando PPE no se mande más macanas. Pero bueno, recapitulando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me gustó de la partida de MK4? Primero, el tamaño que parece que va a ser el estándar de los armies de 50 puntos, sin duda son ejércitos con menos modelos de que el estándar 75 puntos de MK3. Es un poco más de modelos que un ejército de Brawl Machine, cuyos beneficios ya hemos ensalzado en episodios anteriores del podcast. Y eso me parece que es bueno para captar nuevos jugadores porque lo hace más manejable, ¿no? Un tamaño de ejército más reducido lo hace más manejable. Después, las reglas, los cambios grandes que se han hecho, me parece que son también beneficiosos para el jugador nuevo. Me encantó, realmente adoré la eliminación de los arcos frontales. Creo que si bien era un elemento táctico de MK3, realmente, la verdad que fue un placer no tener que preocuparme cómo estaba poniendo la base del modelo y si daba la espalda, y si estaba apuntando y si tenía línea de visión. Yo sé que puede parecer una sobresimplificación, pero hace ágil el juego y eso es bueno. Y el movimiento de las unidades también es algo que en el juego hace mucho más ágil los turnos, incluso para alguien que se paraliza sobrepensando las cosas como soy yo. Lo hice, pero igual no usé tiempo en exceso. Y, por ejemplo, en el despliegue, o sea, que antes uno trataba de ver a cómo acomodar las unidades para que no se bloquearan línea de visión y poco así. Ahora uno es poner un modelo de la unidad y los demás los dejas atrás porque igual los vas a teletransportar cuando se muevan. Entonces, a grandes rasgos me pareció que es un juego mucho más ágil. Y eso, voy a ser redundante, creo que es algo bueno. Eso las opiniones generales que puedo decir de lo que me pareció la partida de MK4 a título de resumen. Ben, no sé si querés opinar vos.
Sí, yo creo que simplificó mucho el poder, hacer demos, explicarlos a bajos puntos. Ya no estamos tan limitados en la cuestión de ofrecer con Battle Box nada más reglas de ciertos modelos. Ya se puede ofrecer un juego rápido, ágil, fácil de explicar, con pocos modelos. Ese objetivo se está cumpliendo mejor que en MK3. Y la simplificación de algunas reglas ayuda mucho, como explicó Santi. El hecho de que también haya mucha flexibilidad en el juego a través de las tarjetas es algo que también yo lo veo bastante bueno. Ya no estás como obligado a escoger los mejores elementos de tu facción y de tu lista. Bueno, en este caso no sé si llamarle theme, pero porque no son themes, pero tal vez sí son themes, no sé. y el hecho de que puedas darle esos power-ups de una sola vez por juego, me encanta. Me hace, ahora sí que pueda, en el momento justo que lo requieras, agregar la regla perfecta y va. No creo que vaya a causar ningún disgusto. Ahora, dentro de otras cosas, como ya habíamos mencionado en otros capítulos, muchas de las simplificaciones que había adquirido el juego, que habían caído en la comunidad, se revirtieron. Y otras implicaciones que podrían haberse ejecutado mejor, no se ejecutaron. Pero bueno, a ver, Santi, tienes una comentario respecto a lo...
Sí, quería aportar sobre el tema de las cartas de comando, que yo también al principio las miraba un poco con recelo pensando en lo que son las arcanas de Grimkin, pero coincido contigo, Ben, de que en realidad es un elemento que da flexibilidad a un army que ahora está limitado, por ejemplo, en la disponibilidad de casters, ¿no? Que uno estaba acostumbrado a tener 15, 20 casters para elegir y en función de lo que quería lograr, cómo quería armar el ejército, tenía opciones óptimas y otras no tanto. Ahora hay, por lo general, 3 casters por army, o sea que se achicó bastante las opciones, y los faltantes que pueda significar no tener acceso a ciertas habilidades que tenían estos casters, en cierta medida las cartas de comando las brindan, y también la posibilidad de paliar algunas falencias del ejército, ¿no? Como acceso a Pathfinder, acceso a True Sight. Creo que es un recurso que está bueno, ¿no? Y permite salir de alguna situación peliaguda o generar un movimiento particular que uno quiere hacer en la estrategia de la partida. Creo que es algo también netamente positivo.
Claro. Simplifica mucho la construcción de las listas para personas nuevas, digamos, de entre varios, algunos meses jugando o un año de experiencia, para no tener que estresarse con eso de que es que yo no sé qué facción me va a tocar, yo no sé qué, si voy a necesitar, por ejemplo, denegar curación, voy a necesitar armas mágicas, voy a necesitar bless. Entonces ya no se restringen tanto en ese aspecto. Y bueno, otro aspecto de las cartas de comando es que ayudan mucho que el diseño de los ejércitos ya no sea tan restrictivo, que ya no tengamos que depender de modelos específicos, ya podamos jugar con más flexibilidad con modelos que nos gusten o que nos gusten cómo estén pintados, porque las unidades ya no tienen que tener todas las reglas posibles para funcionar. Y también hay ejércitos que ya no van a sufrir de carencias, como la época en la que hubo mucha necesidad de negar healing o mucha necesidad de tener armas mágicas. Así que, bien, pues por los dos lados, ganan los jugadores nuevos y ganan también las personas que están diseñando nuevos modelos. Así que, bien por eso. Las cartas que se han usado no creo que han sido tan fuertes o que mucha gente pueda calificar el QP, aunque no he usado otras cartas que cuesten, porque como hemos estado jugando 50 puntos, ha estado bastante restringido y ese punto o esos dos puntos significan quitar elementos que necesites. Así es. Tal vez en ya cuando hagamos juegos más grandes ya justifique agregar las cartas que cuestan, a ver si hacen algo demasiado potente, pero no creo. Dentro de lo que vi, las cartas se ven aceptables, bastante semejante a los efectos de los objetivos, aunque sí, hay algunas cartas que son muchísimo más útiles que otras. Otras son muy circunstanciales. Bernie.
Sí, yo jugué un partido solo realmente, digo, vi otros partidos, vi los reportes y estos, y quiero decir que mi experiencia es exactamente igual de positiva que la de Santi, pero al revés, todo exactamente lo contrario. O sea, honestamente no me gustó la mecánica de movimiento, no, y no me gusta el armado de lista como quedó, no me gusta la escala de juego, me parece que todas las cosas que tenía Warma y lo hacía divertido y interesante original se fueron. O sea, es un juego que era un juego que te requería pensar mucho, ya eso ya no es así. Es un juego que te requería un posicionamiento muy especial, ya no es así. Era un juego que te requería que tú tomaras decisiones impactantes sobre movimiento, posicionamiento de tus unidades, ya no es así. La verdad que, honestamente, digo, yo lo había dicho en su momento, pero no me cuesta un poco expresar y hacerme entender, creo, el nivel de, a ver, no es un mal juego, entiendo todo lo que dicen de jugadores nuevos, de otros jugadores nuevos, etcétera, pero ciertamente a mí no es un juego que me entusiasme, no es un juego al que me vea jugando activamente todas las semanas, como si era MK3, no es un juego al que me vea armando y ayudando con la comunidad, es un juego que está bien, entiendo que quieren traer juegos nuevos, estaba perfecto, pero, a ver, tendría que haber buscado una manera de mantener lo que hacía especial el juego. es un ir adelante y pegarse al medio, no tiene mucho más este posicionamiento táctico. O sea, yo el otro día veía con el tema que está acá, el que me intentaba levantar el ánimo, y veía algunos posicionamientos, algunos este maneras de posicionar mis unidades, y era relevante, porque yo coloco mis unidades en una línea, atracando el espacio, así que se me teleportan todos atrás. O sea, digo, no tiene mucho, me parece, no te digo contraintuitivo, sino directamente muy de tablero. Y la verdad que para jugar Riot Quest juega otra cosa, digo, no es un juego que yo le vea honestamente ganas de jugar o que le da. Eso por un lado, y por otro, más allá de que creo que la conversión se hizo con muy poco cariño. Yo lo he dicho más una vez, Blindwater, que era mi facción, mi subfacción favorita, no creo que tenga ningún tipo de chance de jugarlo, porque voy a estar jugando con modelos objetivamente peores que cualquiera que tengo, porque realmente no tiene estrategias. Me sacaron el mejor caster, que es Rask. Maelok, que era el segundo mejor caster, ya no puedo hacer lo que hacía, porque además estoy limitado a la cantidad de unidades de posi. No, Barnabas está exactamente igual, pero un poco peor. Calaban es uno de los peores jugadores de juego, lo era antes y lo sigue siendo ahora. Entonces, realmente no es un juego que diga, bueno, está, esa facción no puedo jugarla, estoy viendo Signar. Capaz que Signar es más divertido, pero no es un juego que me entusiasme decir. Yo antes era una persona que toda la semana estaba tipo, bueno, ¿cuándo juego? ¿Qué jugamos? ¿Quién quiere jugar? ¿Quiere probar una lista? ¿Estás entusiasmado de listas y tal? Y la verdad que miro las opciones que tengo a armar y ninguna me entusiasma mucho. Capaz que también ayuda que creo que es un juego que está pensado para jugarlo con las opciones nuevas de Jax customizables, etcétera. Pero no voy a gastar $500 en una un theme nuevo. Tampoco me interesa proxiar, porque siempre no me gusta proxiar, pero, o sea, uno compara los Jax, que seguramente sea la idea de jugarlos, con los Jax de Signar, que se puede hacer cosas muy divertidas, muy. Pero no es un juego realmente que no me está. Honestamente, y lo digo con mucho pesar, no es un juego que me está atrapando la idea. Mira que lo he leído, vaya que la negatividad inicial. He leído cosas, he visto reportes, a ver si una cosa me podía, pero no es un juego que me está llamando. Digo, me divierte más de otras cosas. ¿Erlo?
Sí, Bernardo, nos quedó claro. Yo, no sé si me estoy expresando bien, dijo Bernardo, y después tiró toda la verdad ahí. A ver, yo entiendo la postura de Bernardo. Siendo Bernardo uno de los jugadores más activos que teníamos, vamos a decirlo, en el meta de MK3, una de las cosas que más le apasionaba a Bernardo era el posicionamiento del juego. Yo recuerdo a Bernardo practicar deploy para ver y movimiento de primer turno, planear cómo negar los landing al señor de la fiesta, que era el único que se podía teleportar, todas esas cosas que tenían su valor y su complejidad, ya no están. Y eso es cierto. No podemos. A ver, que a nosotros, que a mí, a Santi y a Bernie nos parezca que tiene cosas buenas y todo lo demás, no quita que se pierden los valores de antaño de War Machine, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo me imagino a Bernardo sentado en el porche de su patio, viendo a los niños jugar War Machine, y diciendo, eso no es War Machine, War Machine es lo de mi época, cuando pasábamos 35 minutos posicionando para que quedara una carga perfecta. Pero entiendo eso, entiendo que ya no está, y que va a requerir una adaptación si está la gente dispuesta a hacerlo, ¿tá? Porque capaz que Bernardo no está dispuesto y es totalmente válido, ¿no? Una adaptación para entender esto y ver si es tan simple como parece a simple vista, si hay maneras de estrategizar tanto para cuando sos el atacante como cuando sos el que está defendiendo, para decirlo de alguna manera. Digamos, eso creo que se va a ir descubriendo a medida que se vaya jugando el juego. Dejando eso de lado, mi experiencia personal, jugué una partida la semana pasada, el fin de semana pasado con Ben jugamos. Me gusta el tamaño reducido porque es relativamente parecido al tamaño de juego de Brawl, pero sin las restricciones de Brawl. Entonces me pareció que es entretenido, se hace más ágil, se hace más rápido, y eso creo que es algo que yo como como persona que cada vez tiene menos tiempo en su vida libre para dedicarle a eso, estaba justo mirando antes de arrancar esto las reglas de Steamroller, y supuestamente 50 puntos son 30 minutos de reloj en Steamroller. ¿Tá? Entonces, reducir a la mitad el tiempo de una partida lo hace un poco más atractivo al gamer adulto que soy y todo lo demás. A ver, si jugamos con relojes, ¿no? Si jugamos competitivo, no sé qué se iba a pasar. ¿Berni?
Más allá de que, obviamente, creo que hay un tema de gustos personales, que la dirección de juego iba hacia el lado de reducir esa cosa más arcade, o sea, es otro término de gamer viejo. A mí me gustaba más un juego de simulación, este es un juego mucho más arcade. Más allá que entiendo que sí, la tendencia es hacia cada vez más Brawl Machine, que eso a mí no me gusta. El juego obviamente tenía cosas que había que cambiarle y mejorarla. Para mí uno de los principales problemas que tenía era que, por la cantidad de modelos de juego, por lo torpes que eran unas interacciones de reglas, te llevaba demasiado tiempo y ganar o perder por clock era una condición de victoria que tendría que haber sido residual y era la principal. Porque en un torneo cualquiera que nosotros teníamos, de 10 partidas, 7 se resolvían por clock. Lo cual no está bien, no es correcto. No es tampoco, y si uno mira temas nacionales, es más o menos la regla, por lo menos la mitad de los partidos se reserva el clock. Eso está mal, sin duda. Igual, te digo, 30 minutos a 50 puntos me parece que es querer de vuelta hacer que el clock sea muy imperativo, porque sigue siendo, me acuerdo, pero el Machine tenía otro problema, también pasaba de perder por clock, y 30 minutos es demasiado poco. Creo que capaz que el tema clock, si se juega con clock, si se juega, etcétera, 30 minutos no me parece que sería lo adecuado. Por más, si vos querés hacer un torneo, por ejemplo, que podés dedicarle un poco más de tiempo, capaz que hacer algo que sea que el clock no sea tan tanta presión, al punto de que uno terminaba jugando la última parte de juego, una desesperación por hacerlo. War Machine MK3 tenía un montón de reglas que había que sí o sí modificarle. El tema de los AOE, por ejemplo, era una pesadilla y ahora es muchísimo mejor. Vamos a hacer las cosas como son. El sistema de AOE actual es infinitamente mejor que el anterior. Capaz que se podía haber hecho algo con el tema de las unidades, por supuesto, pero no creo que de vuelta simplificar todo para simplemente acortar por acortar sea la solución, porque si con 30 minutos te estás de vuelta corriendo y perdiendo por clock, yo creo que no es una solución. Si lo que estás buscando es divertirte y hacer que no sea la condición de victoria más eminente o que no sea una estrategia jugarlo, capaz que podés aflojar un poco la manía de tener que vivir las corridas como un mundo moderno nos indica.
Ah, sí, eso seguro. Hay que ver también, yo digo, mi lista de ¿cómo se llama? De la partida contra Ben del domingo pasado, era dos bestias, una unidad de tres modelos y dos solos y el caster. Creo que no había mucha cosa más, si no me falla la memoria. Ahora después la miro. Obviamente hay que dominar. Yo no sé qué. O sea, teniendo en cuenta lo que te ahorra el tema del movimiento y el posicionamiento, capaz que 30 minutos es viable. Habría que probarlo. No he jugado. Pero, otra vez, en 30 minutos, cuando jugás competitivo, si querés jugar, no sé, a 45 cuando estás jugando casual, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero yo lo sentí que se jugó más fluido y más rápido. Para considerar el óxido que yo tenía, y Ben calculo que también un poco, ¿qué nos llevó? Capaz que nos llevó una hora y poquito la partida.
Sí, no mucho. Para eso porque estuvimos ahí medio... Sí. O sea, jugando muy, muy relax, muy...
Claro, sí, estábamos consultando cosas, mirando reglas, o sea, porque platicando. Estamos muy flojos en muchos conceptos del juego, del gameplay nuevo. Pero no, ¿sabes qué? No sé si estoy de acuerdo que 30 minutos es muy poco. 30 minutos, este tamaño de Army con las reglas de MK3, sí, por supuesto, es imposible. Con estas reglas, tengo que probarlo. No digo que sea correcto, no estoy seguro. Estamos como en territorio desconocido. ¿Santi?
Sí, tal cual, porque creo que lo que dice Berni tiene mérito, ¿no? Porque, o sea, vos achicás la cantidad de modelos por unidad, de reglas, pero si ojalá la cantidad de tiempo, el reloj empiece a ser relevante de nuevo. Pero por otro lado, como dice Álvaro, el juego es más fluido. Las reglas nuevas, o sea, quitan mucho tiempo de discusión y de corrección. O sea, el tema de ver el AOE, que ahora no tenés que estar parándote encima del template así, a ver si lo agarro o no, es bueno, elegir los que están dos o tres que están a distancia, y listo. Los sprites es una línea, ¿no? Y no es, de nuevo, no es un template. Y sobre todo el hecho de que se eliminó o se redujo drásticamente lo que son movimientos fuera de turno, ¿no? O sea, todo lo que eran counter charge y esas cosas que te hacían activar tus modelos en el turno del otro, creo que no hay nada o hay poca o casi nada, y eso también reduce el uso del tiempo. ¿Ven?
Así digo, para mí que hubieran cortado, o sea, si realmente querían evitar eso, hubieran cortado todas las reglas. ¿Por qué dejaron Counterblast? Pues, también contraproducente, porque tienes que medir el modelo, tienes que ejecutar la acción, luego hay interacciones raras dependiendo del tipo de arma, entonces...
¿Podrá ser que eso sea una errata o un artefacto de la conversión que, como dice Bernie, tal vez no tuvo todo el amor que precisaba?
No, estamos hablando de un modelo que recibió la regla y no la tenía. O sea, pusieron explícitamente Counterblast en MK4. ¿Para qué? Y luego tenemos también cosas como Retaliatory Strike. Entonces, sí, hay muchas cosas que... Está bien la intención, pero no se entiende si realmente fue una intención...
Yo creo que ahí hay un tema también de lo que dice Bernie. De lo que no le gusta a Bernie, que se simplificó el juego en muchos aspectos. O sea, si le sacás todas las... Vos acordate que Warma sigue siendo uno de los pocos juegos actuales que no tiene turno por activaciones. De los modelos, entonces...
Que no tiene activaciones alternas, decís.
Exactamente, que no tiene turno por activaciones. Activo. O sea, entonces, hay que tener en cuenta que si matás todas las interacciones fuera de tu turno, literalmente te sentás 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, a ver al otro jugar, y no tenés manera de interactuar más que marcar las boxes de tu
modelos. Te regreso el comentario, el juego ya se hizo más ágil, son 30 minutos esperados para esa cantidad de puntos, sí. Entonces nunca te vas a quedar esperando más de que 5 minutos si ejecutas todo tu turno sin sí, interacciones raras.
Es relativo, pero puede ser. Yo, teniendo en cuenta cómo jugamos nosotros, calculo que vamos a tener un turno de 10 minutos seguro. Pero pero dejando eso de lado, lo que voy es que, teniendo en cuenta que hay menos tiempo, que hay menos cosas, un Counterblast, que capaz que en un reloj de 60 lo hacía siempre, aunque casi no tenías chances de hacerlo, capaz que ahí lo pensás antes de hacerlo, decís, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Porque en realidad necesito, un 11 para pegar y qué me importa. Pero bueno, me parece que va por ese lado de no dejarlo tan simple, de también, porque a ver, si no tenés ningún tipo de represalia por parte de tu oponente en tu turno, es como dice Bernie, se transforma en un juego de voy para adelante y me pego y pego a lo que está adelante y nada más. Tener un Retaliatory Strike, tener un Counterblast, no sé si sigue estando Countercharge en algo o si murió. Lo mismo de Counter Slam, creo que también murió. Pero bueno, siguen habiendo algunas cosas fuera de turno que me parece que está bien. No tenía, o sea, está bien evolucionar, pero siempre tiene que quedar el apéndice. Si no, no es lo mismo. O sea, el apéndice es algo que no usamos más, pero sigue estando en nosotros. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Hasta que los tirpen, va a ser así. Estoy muy filosófico.
¿Qué clase de ejemplo? O sea,
se hace una regla. Fantástico.
Vamos a hacer unas reglas nuevas. Y le vamos a dejar unas reglas que no sirven para nada, que son obsoletas, para respetar el legado y recordar de dónde venimos. Pero solo van a entorpecer su vida. Esa es la filosofía del sueño de Álvaro.
Excelente.
Pero bueno, voy a discrepar con lo que dijiste, Álvaro, porque lo que vos planteás de que es como que, da para pensar que el gameplay de estilo de juego de MK3 dependía o estaba muy influenciado por las activaciones fuera de turno, y creo que no es así, o sea, no era lo general de que todas las listas tuvieran modelos con activaciones de fuera de turno. Capaz que lo digo desde el lugar de jugador de Cador simple.
Yo qué sé, todos teníamos, algún, complejo, todos teníamos modelos con Counter-Charge, teníamos todos. Modelos con Retreat to Strike, todos tuvimos y supimos tener. O sea, hay cosas que todos lo supimos manejar. Y ¿cuál era la pregunta que hacías vos al principio de empezar tus cargas en un turno si no eras Álvaro? ¿Tenés algún modelo con Counter-Charge?
Ah, sí, claro.
Si no eres Álvaro. Te hacía pensar, te generaba, te hacía decir, bueno, este curso de acción que estoy tomando es el más óptimo, no me está generando ningún tipo de problema en mi activación. No voy a decir, cargo esto primero y me como un Counter-Charge que me bloquea una línea de carga o lo que fuere. Ese tipo de cosas pasaban. Y yo creo que eso le daba un flavor. Ahí estoy en Team Bernardo. Yo creo que eso eran cosas que eran divertidas del juego, que estaban buenas, aunque yo las sufría y mucho, porque si había un modelo con Counter-Charge en la mesa, yo lo sufría, pero era parte del juego y ahora no está más. Y el Power Gamer dentro mío dice, qué bueno, porque no voy a sufrir más esto, pero el romántico dentro de mí dice, qué lástima. Entonces no me molesta.
El apéndice.
Exacto, no queda el apéndice. Exactamente. ¿Berni?
A mí, lo que me molesta también, más allá de que obviamente a mí me gustaban, a mí me encantaba siempre que estoy en el turno del otro. Tengo el enorme placer de haber hecho un caster kill en el turno del otro en Colombia. O sea, me maté a su caster en su turno. Fue uno de los puntos altos de mi vida. No me gusta a mí personalmente la filosofía que está atrás, declarada, que está detrás de justamente quitar las activaciones fuera de turno, que es evitar los gacha moments. A mí me gustan los gacha moments. Me calenté, por supuesto, mil veces cuando me pasó, pero eran momentos que, sobre todo cuando, no sé, con Ezequiel, por ejemplo, cuando todos sus tormentos tenían este Counter-Charge, pero eran momentos que le dan emoción al juego, porque te calentabas, pero era un subidón de adrenalina impresionante. Y hacerlo, ejecutar una trampa bien hecha, era un momento que a mí personalmente me daba muchísimo gusto. El torneo, y quiero decir la nobleza de Álvaro de estar de acuerdo conmigo, porque sé que Álvaro, la Counter-Charge es una regla que le dolía mucho porque se las comía seguido. Y realmente, el torneo, por ejemplo, donde le pude hacer un Counter-Charge con Bumi 3, tirarle al gueto al piso, matárselo, y a partir de ahí ganar el torneo con Azazel. La verdad que fue un momento que se sintió glorioso, porque fue colocar la trampa y hacer esperar que la otra persona caiga. Y eso ya no está. Ya no tenés la posibilidad de armar todo una trampa para que el otro caiga y hacerle algo. Se simplificó. Entiendo que simplificar el juego para otros jugadores más nuevos, pero si simplificamos al punto que sea tirar una moneda 10 veces, a ver quién saca más veces cara, también simplificas el juego. Y no es un juego divertido. Entonces me resta ver hasta qué punto el juego actual es un juego divertido, o al menos que a mí me divierta, por supuesto, es un tema personal.
Yo estoy 100% de acuerdo con vos, Berni. Creo que lo más positivo que ha salido de tu boca hoy es, tengo que ver si este juego es un juego divertido para mí. Porque si te escuchábamos hace 10 minutos atrás, no era un juego divertido para vos directamente, ya le habías hecho la cruz. Ahora por lo menos dejás ahí el misterio de que tal vez tendría que probarlo un poco más.
No, siempre dije así cuando, o sea, no.
Yo sé. No, yo entiendo. Entiendo que lo que perdiste es la emoción o la motivación de buscar activamente jugar. Es como nos decías el otro día cuando hablábamos en el chat. Si alguien te llama para jugar, y capaz vas a ir, pero no vas a buscar vos una partida, no vas a mandar ese mensaje de todas las semanas de, che, ¿quién juega conmigo esta semana? Eso creo que es lo que vamos a tener que tratar de esta vez, tomar el fardo a nosotros, hacer la carga de esa a nosotros y llevarte de la mano hasta que puedas tomar una decisión informada.
No, y no es que piense dejar, porque tengo demasiados modelos como para poder sentirme mal cuando no juego, no pensarlo, pero honestamente, de vuelta, de querer jugar todo el tiempo, a mí me pasaba, yo era el que si íbamos a jugar y había algún jugador por la vuelta, terminaba jugando conmigo.
Es verdad.
Muchas veces era Betty que jugaba, pero porque Ben es un ser de infinita paciencia y jugaba para ayudar a mejorar el juego del otro. Yo juego porque divertirme yo, me importa poco los demás. Somos distintos en ese sentido. Pero, a ver, voy a seguir jugando, por supuesto. Además, ahora salió Farro, que me gustó bastante más, que mucho más, como es en papel, que me duele que no estás a celo. porque era mi caster favorito, porque me divertía muchísimo jugarlo. Está Arcadius, que Arcadius parece mantener su nivel de necesidad de planear bien el juego, que creo que puede ser un buen, una buena opción para tener un caster interesante. Midas quedó bien arreglado, o sea, digo, tengo cosas para jugar y seguramente vaya a jugar bastante.
Vamos a jugar y vamos a encontrar la vuelta. Esperemos que así sea. Ahora, Santi.
No, yo quería tal vez como hacer un redondeo de este segmento diciendo de que yo mantengo que me generó entusiasmo la partida que jugué, y eso posiblemente tenga que ver con que juego cada hora y soy un hombre simple, que le gustan las cosas simples. Pero, no sé, soy optimista respecto a que es un juego que, si bien se le quitó cierta complejidad y tal vez cierta profundidad táctica, puede hacer un juego balanceado con una profundidad táctica que aún así resulta atractiva para quienes buscan eso en un wargame. Y diciendo esto, y antes de que Bernie se ponga muy optimista, quería invitarlos tal vez a pasar a otro sector donde hablemos de qué nos pareció la conversión de los modelos Legacy que pasaron al modo Prime, al formato Prime, que es lo que contamos ahora.
Bien, ¿puedo empezar? Sí, claro. Yo dejando de que estoy diciendo lo más positivo que puedo, estoy bastante de luto. Porque jugué, obviamente, si ustedes me conocen, hay tres casters en Circle: está Wormwood, está Yona y está Cromag 2. Sin saber, saben que jugué Cromag 2. O sea, no hay ninguna duda al respecto. La verdad, honestamente, pobre Cromag 2, las cosas que le hicieron. A ver. Entiendo que hubo una nivelación hacia abajo de la curva de poder en el juego en general, pero capaz que yo peco de soberbio de Circle, pero a mí Cromag 2 nunca me pareció un caster roto, un caster que vos digas, no, me toca contra Cromag 2, no tengo respuestas. Obviamente, cuando no tenía...
Wrong.
Era duro, pero...
Esa era la facción, no era Cromag 2.
Cromag 2 tuvo sus momentos, Cromag 2 tuvo momentos insoportables. Cromag 2 con Getorix, sorprendida.
Solo aquí.
Es discutible, pero no lo voy a discutir porque ya estamos hablando de una edición muerta, vamos a hablar de ahora. Me llamó mucho la atención que todos los casters recibieron un tone down, pero si yo te pregunto a vos, Bernardo, ¿quién es mejor caster al final de Mega 3? Si yo te pongo, no sé, Yona y Cromag 2, ¿a vos qué te parece que es mejor?
Yona.
Bueno, nerfearon más a Cromag.
Sí, sí.
Entonces, por eso es que no entiendo algunas decisiones en estos casos.
Estoy de acuerdo, yo hay muchas decisiones que no entiendo tampoco. Yo ya veré en el momento, pero estoy de acuerdo contigo. Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, Cromag se llevó básicamente un triple nerf, ¿sí? Lo bajaron de Furia 7 a Furia 6, lo cual un caster
está bien.
Que está enfocado en bestias. Estamos en un mundo en el cual tenemos menos modelos, queremos que cubran más espacios y le bajamos el foco, y además estamos en un mundo post-well, o sea que no hay más well para tener ese extra rango. Eso por un lado. Por otro lado, le cambiaron la fit a una fit que da 3, más 3 speed y carga gratis del battle group, que nunca necesitó eso. No era algo que necesitaba. Tipo, era toda la gracia de Croma, que era que hacía que tus bestias pegaran muy duro y que aguantaran un poco más. Y si tenías a Getorix, lo hacía muy, muy duro. Era eso. Ahora tenés un turno que tenés más 3 de speed y está bien. Y después te matan a las bestias, porque son una armadura 17. Y después le sacaron Primal Shock. Que era un spell muy divertido, que se usaba poco, pero que se podía usar pues, cuando querías matar a algún suelo una bandera, si tenías un heavy o una bestia tuya a rango 8 de eso, el punto de origen de ese spell era la bestia, y el power era la fuerza de esa bestia, entonces era algo para liberar banderas, para hacer cosas divertidas, y ahora le pusieron un spell, una nuke común y silvestre. Lo mataron. Y nunca se los voy a perdonar. Nunca se voy a perdonar a Pepe. Santiago pone en el chat Circle Privilege, tal vez, no lo di, no lo niego.
No será, perdón, pero creo que es este, ¿no será el intento de dar un, hacerlo un caster más de orientado a participar próximamente en Melee y menos un caster de bestias? Porque yo noto que muchas veces las decisiones parecen ser de, bueno, le vamos a dar un caster de bestias, un caster de infantería y un caster que haga cosas personalmente. Muchas veces parece que ese fue el intento, ¿no? Que lo lograron así es otra cosa. Pero capaz que le dijeron, bueno, vamos a cambiar un poco Cormac 2 y cambiarle el foco para que sea un caster más orientado que pegue, porque pega relativamente bien él personalmente.
Lo que pasa es que si hiciste eso y lo bajaste a foco 6, le quitaste output.
Eso es universal. Muchos, muchísimos casters cambiaron. Algunos subieron, otros bajaron, pero hubo un ajuste en general de foco.
Sí, bueno, no sé, habría que. Tengo que probarlo. Hay que cambiar un poco. Lo que pasa es que al día de hoy tiene. Para infantería tiene solamente un spell. O sea que sabemos que no es un caster para infantería. La fit no afecta a la infantería. Porque si me decís. Capaz que si me decís. Lo hubiésemos, los modelos en el army ganan más 3 speed. Capaz que estaba bueno. Capaz que.
Nada más. Así, más 3 speed. Así.
Tranqui.
Nada más. O sea, digo, el mejor buff de speed de todo el juego. O sea, capaz que hubiera estado bueno que tuviera. Sí, sí.
Capaz que sí, pero no lo tiene. Entonces, lo hizo un caster. Ahora es un caster bastante mediocre. Me dio la impresión a mí. Capaz que estoy equivocado. Vi del otro lado a Iona, como para decir que la jugó bien, y me pareció que está bien, está correcta, le bajaron, la fit era más 3 fuerza, más 3
armadura,
y ahora le bajaron a más 2, más 2, y después el kit de ella está idéntico, no la tocaron nada más, sigue siendo un muy buen caster, simplemente que ahora...
Ahora, pregunta, ¿le bajaron a foco efectivo 6 en qué sentido? Porque tiene Arcane Attack 6,
sí.
Tiene ARC, que es Arcane, que es el con sí. Lo que él, o sea, que efectivamente maneja 7 Furia y control 12. No es que lo bajaron a 6. Le bajaron el control y bajaron el Arcane Attack, pero no la cantidad de Furia disponible.
Ah, entonces lo jugué mal.
O yo entiendo mal, capaz que eso yo entiendo mal, pero estoy viendo la carta en este momento. Producción al aire, esto es Radio La Buena.
Me encanta. Como debe ser. Cuarto de guerra nunca cambia. Cambiarán las ediciones de MK de War Machine, pero no, cuarto de guerra no va a cambiar nunca.
Tenés razón, Bernie. En realidad, todo lo que antes eran atributos dependientes de Furia Foco es como si fuera 6, pero en realidad tiene 7 puntos de Furia.
Ah, lo jugué mal.
Así que, estimados escuchas, todo lo que dijo Álvaro está basado en.
No, igual sigue estando nerfeado. Pero
no, la mitad de los argumentos que diste no se aplican, porque en realidad. Además, creo que va más hacia mi lado, porque si bien le bajaron el control, lo que significaría que no lo quieren hacer un caster de bestias.
El único argumento que no puedo decir es que no tiene, que tiene menos output personal, porque en realidad sigue manteniendo Furia 7.
Es que, claramente lo que quisieron hacer es hacerle un caster de que para participar próximamente Melee. Estoy viendo las habilidades, estoy viendo lo que es este.
Sí, pero siempre fue así. Vos lo has vivido, lo has sufrido.
Bueno, pero justamente lo que estieron.
Contra atrás y tiene un turno que puede hacer algo, mata un Heaviel.
Una cosa es como estaba diseñado, bueno, era parte del problema. Era un caster excelente para bestias que además se funcionaba como una bestia más. Lo que quisieron hacer es sacarle la parte de ser un caster de bestias y dejarlo enfocado a un caster de combate personal.
Para mí, Cromac 2 era el Karchev de Circle.
Claro, pero el Karchev de Circle, que además de ser el Karchev de Circle, era excelente manejando bestias. Era como Karchev de Circle, pero Karchev, además de ser Karchev, tenía todos los atributos de
Karchev es excelente manejando Jax.
¿Cuál? ¿Uno o el dos?
No,
Karchev no es excelente.
Karchev
es el Butcher en todo caso.
O sea, pero Karchev no tiene el output personal que tiene Cromac.
No, eso es.
Por eso, o sea, Cromac tenía el manejo de bestias y el output personal. Es como, creo que la comparación es como si al Butcher 3 le dieras foco 7. ¿No?
No, exacto. Bueno, está. No, pero creo que nos vamos de un lado para el otro, porque el output personal de Witcher 3 es infinidad de veces superior al de Cromag 2.
Pero no hace nada por su army. Y Cromag 2 hacía mucho por su army y tenía un buen output personal. Lo que hicieron fue recortarle la parte capaz que, entiendo lo que decís, porque no le sacaron la grasa, le sacaron el lomo. Pero quedó hecho un caster. Yo lo estoy viendo ahora, tengo la carta de momento. Y quedó, parece ser un buen caster de melee. No es un caster, no es como antes que era un buen caster de melee, que era un excelente caster de bestia.
A mí lo que me preocupa de él como caster de melee es que no, es que es rematable.
Chromat 2 no hace nada.
14 y 18 está bien. O sea, no es súper. A ver, no,
¿te acuerdas? Porque antes por lo menos, mira como te digo. Y capaz que era más de melee que en la versión anterior, porque en su turno de feat era 14-20. Y aguantaba más.
Eso en general en todo el net pasó en todo. Yo estoy viendo.
Estoy comentándolo nomás.
Estoy viendo los que yo conozco que, por ejemplo, no sé, para tener un ejemplo, Barney 2 es en buena parte perdió parte del support, o sea, ya es más matable. Uh-huh. Fácilmente más matable. O sea, creo que en general la edición ha sufrido un nerfeo.
Eso estamos de acuerdo.
Que también en muchos casos es un nerfeo que está pensando de darte. ¿Viste cómo lo dijeron? Que ellos dijeron que los casters nuevos son un caster de infantería, un caster de infantería, un caster de Warjacks y un caster para jugar 50 puntos, un 75. Bueno, creo que el objetivo, por lo que estoy viendo y en los armies que yo conozco, porque y lo poco que he visto en otros, va más o menos por ese lado. Lo mismo, no sé, por ejemplo, por tirar un ejemplo y no. Tenés en Steelheads, tenés a Damiano, que es un buen caster de infantería, a Drake McBain, que es una mierda, no hace nada, y a Magnus, que es un buen caster de que Drake McBain podría ser un caster de MF, un caster ahí que está medio pintado, y Magnus, que es un buen caster de Jax. En Blackwater, lo que ya dije, tenés a Barney, que es un buen caster de combate personal, tenés a Maelo, que es un caster de infantería, bueno. Y tenés a Caravan, que debería ser un caster de algo, pero también está muy malo. Y en Thornfall es clarito que vos tenés a un caster que es el Arcadius, que es un caster de bestias, a Carver, que es un caster de infantería, y Midas, que es un caster mixto. No tenés acá porque nunca tuviste un caster de ir a pelear en melee, pero. O sea, es como que yo veo que los casters elegidos y la manera que los armaron es como que están intentando darle roles muy definidos a los. Están queriendo sugerir fuertemente cómo jugar al caster.
Ahí va. Hay que ver también que nos faltan themes a todos, ¿no? Pero a ver cómo qué roles pueden tener los otros casters. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Bernardo. Santi, contanos vos los tres casters legacy que tienen.
Cador sigue en Armored Corps, sigue un poco el patrón que decía Bernie, ¿no? Porque los casters que pasaron a ese army fueron Aerusk, lo que era Aerusk 1 en MK3, lo que era Sorja 3 en MK3 y Harkevich. Entonces ahí tenemos un caster principalmente para infantería en Aerusk, un caster mixto que es Sorja 3 y un caster para Jax, que no hace nada por su army, que es Harkevich. Entonces en ese sentido creo que sí, esto que decía Barney de como perfilar los casters disponibles al army a estos tres roles se cumple. ¿Perni?
Sigo totalmente otros ejércitos y cada vez me parece más claro la idea de la filosofía de diseño. Por ejemplo, Trost tiene tres casters: Borka, que es un caster de ir a pelear, es más, quedó mejor aún en ese sentido, es un caster de melee. Doomshaper, que es un caster de bestias, y Colgrima, que es un caster de infantería. O sea, claramente pensaron, bueno, vamos a ponerle un caster de bestias o Jax, un caster de infantería y un caster que haga otra función. Entonces como que intentan perfilar entre cosas muy en cajas.
Y bueno, y siguiendo un poco con la impresión de lo que pasó para como modelos Legacy a Prime de Cador, por ahora, que es Armored Corps, coincido con lo que decía Álvaro, de que en general hay una tendencia a bajar el potencial de los modelos, o si se quiere, podemos decir nerf. Es como un nerfeado general donde muchos modelos han visto recortadas sus habilidades, a veces justificadamente, otras que decís, bueno, era necesario, pero en general, digamos, en el caso de Cador, ha sido traducciones bastante literales, o sea, o sin grandes cambios respecto a lo que eran en MK3. Algunas cosas se simplificaron, por ejemplo, habilidades que no tenían mucho sentido en Man of War, por ejemplo, el Defensive Line en los Democorps, ¿no? Que le va a hacer un más 2 de defensa a un modelo de defensa 10. Entonces le dieron Shield Wall. Creo que eso también hace que se le pisen un poco los pies a los Shock Troopers. Pero en general, estoy bastante conforme. Estoy bastante conforme con la traducción que se hizo de los modelos. Mucha bajada de punto, pero para ir de la mano del tamaño más pequeño de las armies y de que otra característica de MK4 es que ya no existen los puntos de Jax o puntos de Bestia. O sea que uno tiene que pagar por todo lo que pone en la mesa. Lo cual también ayuda a reducir el tamaño de los armies, ¿no? Porque antes eran 75 puntos nominales, pero eso había que sumarle 20 y pico de Jax más 15 de Requisition Points. Entonces uno terminaba jugando con 100 y pico de puntos de modelos. Pero en general está bastante, creo que bastante bien. O sea, si uno toma en cuenta la comparación general de esto de que todo ha bajado de poder. Si no, uno, digamos, sí, habrían cosas que le llamarían la atención, que Marauder ya no tiene un Pau 20 cuando hace el combo Smite. Pero en realidad yo estoy bastante conforme con lo que vi en las cartas y con cómo se comportaron en la mesa los modelos de los Manowars. Obviamente, esto es una visión muy preliminar. Tengo que jugar más partidas. Y, bueno, obviamente, después hay que comparar con lo que serían partidas usando los ejércitos propiamente dichos de MK4, donde ahí creo que se va a notar un cierto power creep por lo que uno ve por encima, ¿no? Esto vamos a ser ingenuos en desconocer que es el esfuerzo de PP por mantener a los jugadores que tenía activos lo más posible con algo de sus modelos, pero la intención de PP es que uno compre los ejércitos nuevos, ¿no? Es por donde va a poder mantenerse viable. Entonces, son conversiones hechas razonablemente bien, se le pueden hacer crítica seguramente, y en la comparación directa con armies de MK4 es posible que se hagan perdiendo. Ahí habrá que ver si a futuro se les da algún tipo de update de balance a los armies de Prime, aunque sean Legacy, siendo que el formato Prime va a ser el competitivo, porque ya sabemos que Unlimited no va a tener mantenimiento de reglas. Cuando salgan esas reglas probablemente va a ser la versión final. Pero bueno, tal vez en la evolución del juego igual veamos actualizaciones para nuestros armies Legacy de Prime. No sé qué piensan ustedes.
Dudoso, no creo que pase. Además, creo que el propósito medio declarado es que lo dan como una especie de regalo a los jugadores viejos para que no se vayan, pero que la idea es no tocar mucho más. O sea, tengo la idea de escuchar a Matt Wilson en algún podcast diciendo básicamente eso. Que los armies de Prime son lo que hay, que capaz puede haber una cosa más en el futuro, agregar a un army más, pero, o sea, más allá de los proyectados y los anunciados, pero no creo que vayan a ajustarlo. Y si lo ajustan, será porque alguien encuentra una interacción rota, que vayan a nerfearlo, porque la diferencia en el power level de las cosas nuevas con las viejas es mortal. Los jacks de Signar nuevo, comparados con los de jacks viejos, son estúpidos, pero estúpidos. Que es con lo que yo conozco y lo que más o menos voy a comparar. El jack liviano por un jack, te puede ser un jack de 6 puntos, infinitamente mejor que un Hunter. ¿Álvaro?
A mí lo que realmente me preocupa de toda esta situación, podemos discutir hasta el fin de los tiempos que el power creep es una mierda y que está mal que esté haciendo esto PP por eso. Pero a mí lo que realmente me preocupa es qué pasa con todos los jugadores de Hordas y los del resto de las facciones que no tienen releases hasta el año que viene. Yo sé que falta un mes para el año que viene, pero estamos hablando para mediados del año que viene, ¿no? O sea, ¿cómo retenés a esos jugadores? Si no les interesa comprar los modelos nuevos de Cirn, de Signar, de Dusk, de Cador o de... ¿cómo que se llama? Me falta una facción. De Orgoth, ahí va, eso me faltaba. ¿Cómo mantenés el interés cuando leíste un Army Legacy o dos? Porque supuestamente van a salir en medida de que pase el tiempo el resto de los armas. Vamos a tener dos themes, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Circle va a tener el que ya tiene el de Tharn y va a tener uno de Druidas, supuestamente. ¿Cómo mantenés el interés de esos jugadores hasta que lleguen esos modelos que le querés vender si no te está dando los tiempos de producción? Porque obviamente trabajar todo in-house, trabajar en impresión 3D, yo entiendo que deben tener impresoras 3D industriales, quiero creer eso, pero el tiempo de producción de la impresora de resina es bastante más duradero, lleva más tiempo que lo que era con moldes, ¿no? Entonces, me preocupa mucho más eso que porque, a ver, nosotros estamos acá en somos latinos y tenemos todos estos modelos sentados acá y vamos a jugar mucho tiempo con estos modelos y listo. Pero si yo soy un jugador de Circle en Estados Unidos y miro esto y me dicen, che, mirá que probablemente hasta mediados o fines de 2023 no vas a tener ni un modelo nuevo para poder combatir los releases nuevos que hay al día de hoy, a mí eso me preocupa. Mucho más que cualquier otra cosa, porque me preocupa la salud del juego en general. Porque me parece que eso, con eso sangra a jugadores. No sé qué opinan ustedes.
Sí, un poco en ese aspecto. Yo no creo que les haya dado tiempo de probar los ejércitos Legacy comparados con las nuevas cosas. Y siento que, o sea, yo voy con Bernie en ese aspecto de que si se siente mucho la diferencia de poder entre los nuevos modelos y los viejos, entonces lo que dices, Álvaro, no va a suceder. No va a haber retención de jugadores. Y bueno, en eso se arriesgaron y no lo planearon, no lo previeron bien. Y lo más natural es que suceda así. Van a tener que depender de los nuevos releases. Y si no lo sacan nada rápido, pues va a ser la única forma en que subsista. Santi.
Sí, yo creo que eso, esta pregunta que hace Álvaro nos va a llevar al momento más oscuro del podcast, que es cuando todos vamos a estar de acuerdo con las cosas que Pepe no hizo bien en el lanzamiento de MK4, porque lo principal criticable que veo yo es la estrategia de lanzamiento, ¿no? O sea, los motivos que sean, no sé si hubo una explicación coherente, creíble de parte de PP, porque hizo las cosas como hizo, pero lo deseable hubiese sido que MK4 se hubiera planificado, se hubiera desarrollado hasta un estado jugable con versiones para una de dos o ambas, o conversiones de todos de armies para todas las facciones, ¿no? O sea, lo que plantean ahora, pero ya de entrada, o sea, dos armies legacy para cada facción, a la vez que se va preparando el lanzamiento de los modelos de MK4, o bueno, o tener pronto un abanico de productos de MK4 suficiente para que la gente se entusiasme y diga, bueno, está, esto yo no sé, pero bueno, compro de MK4 y ya tengo esto disponible para jugar. Eso hubiese sido lo deseable, no esta agenda agónica de lanzamientos que se proyecta para un año y medio y que ya desde el vamos ya está teniendo retrasos. Eso creo que es el mayor pecado que le podemos atribuir a PP en el lanzamiento de MK4 y lo que lo va a poner en riesgo, y de acuerdo a cómo maneje eso, va a determinar el éxito o el fracaso del juego en el corto plazo. ¿Pardi?
Yo creo que en el futuro, a ver, es una situación muy nicho y es muy difícil que vaya a suceder, pero un estudiante de administración o de marketing, incluso, debería en el futuro estudiar el lanzamiento de MK4 como todo lo que no hay que hacer en una única operación. O sea, yo de vuelta no soy profesor de marketing, pero acá he estudiado. Y realmente hicieron todo mal. No hay un aspecto de el que haya estado bien hecho. El precio es muy caro. El producto fue malo porque sacaron modelos que se te rompían, la resina tóxica. O sea, cuando tenés que sacar un comunicado de prensa diciendo tu producto no te va, nuestro producto no te va a matar, tenés un problema con el producto. La publicidad fue inexistente, dependieron enteramente del boca a boca y de un comunicado de prensa y de mandar algún kit a algún youtuber. Y el posicionamiento es cero porque se han encargado de estos últimos años de destruir toda su cadena de distribución. O sea, y a eso le sumas todo lo que fue la cultura corporativa interna, todo lo que fue la comunicación, que fue nula y fue mala, y todo lo hicieron mal. Lo anunciaron mal, anuncias un producto, después desaparece todo, tu comunidad medio que se muere, desaparece, deja de jugar, sacas un producto que emociona a la gente que compraron a patadas en los kits iniciales de Cowder y Signar, y empieza la gente te empieza a decir, mirá, esto está horrible, esto tiene puntos. Acuérdense los días cuando empezó a llegar la gente, me llegó y tiene estrías, unos estriados horribles. Me llegó, la resina está muy quebradiza, llegó, la resina está líquida. O sea, se mandaron la macana de mandarse una de jugársela a la impresión 3D sin contratar a alguien que supiera, lo mandaron a hacer cursos a jardinero, básicamente. O sea, todo mal hicieron. Todo mal. La verdad que, o sea, quiero mucho a la marca, al juego, pero Pepe realmente no merece que le vaya bien, al contrario. O sea, Matt Wilson, yo cada vez que lo escucho, me parece un tipo bastante arrogante para lo que es el producto de los sucesiones de últimos años, y que está como en una especie, yo no toco plata porque yo no quiero tener nada que ver con esto, pero soy el responsable creativo. Bueno, poné a alguien a que sepas el negocio y escuchar lo que te dice. Todo mal hicieron. ¿Aloró?
Creo que, digamos, siendo generalistas, es verdad que hicieron todo mal. Ahora, para mí lo peor que hicieron fue el timing del anuncio. ¿Por qué digo esto?
Sí.
Porque es lo que desencadena el resto. Porque el timing, decidir anunciar una nueva edición cuando tu producción está atrasada, cuando tu desarrollo de reglas para modelos no está pronta, y todo lo demás, está mal. A ver, MK3 tuvo un lanzamiento bastante shaky. ¿Ah? Pero cuando anunciaron MK3, estaban todas las reglas de todos los modelos. Estaba pronto. Era un producto finalizado que tenía sus problemas. Y tuvieron que sacar parches y todo lo que ustedes quieran. Es discutible, pero estaba finalizado. O sea, yo al día de hoy tengo reglas para el 25% de mi army. Y nos pasa a todos lo mismo. Entonces, eso es el problema más grande que tuvo Pepe para mí, en mi opinión, es ese timing. Hacernos un post de 14 kilómetros con una timeline que era como la evolución del hombre, ¿ah? Básicamente, o sea, ¿por qué? Entiendo, me encanta la transparencia, me encanta que expliquen todo, está buenísimo, no me interesa.
Transparencia después de un año de silencio, ¿no?
Claro, obviamente, pero, sí, a ver, yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué les impedía a ellos hacer el lanzamiento de MK4 o el anuncio de MK4 en julio de 2023? Cuando estaban
todas las cosas. Ahí lo que pasa es que es donde entramos en el terreno de la especulación, de
mirá esto. Haces un anuncio primero de cambio de producción a modelos en impresión 3D. ¿Está? Haces ese anuncio primero. Y empezás a sacar algunos modelos, no toda tu línea de ahora en adelante, algunos modelos para testear. Y si tenés problemas, los vas resolviendo. Y cuando tenés estabilizado tu modelo de impresión 3D, tu línea de producción y todo lo demás, y además tuviste tiempo para producir los modelos nuevos, ahí anuncias eso. Y al mes lanzás la edición, suponete. En beta, ¿no? Como si querés hacerlo en beta, lo haces en beta, no hay problema, hacelo. Pero vamos a estar un año en este limbo, en el cual si ligaste que lo que te dieron es una cagada, no jugás. Entonces, timing, señores, timing. Tenemos para criticar mil cosas más, pero lo principal, para mí, es timing. Y ahí es donde la cagaron. O sea, yo entiendo que capaz que ellos tenían la necesidad de hacer ese anuncio porque les parecía que estaban perdiendo interés y que estaba cosa. Pero la realidad es que el grupo de Facebook y las comunidades de Discord y demás, hasta previo al anuncio, estaban activas. Metas estaban empezando a levantarse. Estaban, digo, a ver, capaz que en los números de PP no se estaba viendo eso, ¿no? Capaz que también es por eso. Yo que trato de quebrar una lanza y ponerme, a ver, ¿por qué hicieron esto? Porque tiene que haber un porqué. Capaz que no, capaz que Matt Wilson un día se levantó y dijo, MBK4, soñé con MBK4, hagamos MBK4 y la semana que viene lo sacamos. No sé. Pero me da la impresión de que el timing fue el peor. ¿Santi?
Sí, el timing fue nefasto y no hay dos miradas al respecto de eso. Las conjeturas sobre por qué esto, bueno, creo que vos tocaste un punto que seguramente tuvo que ver, que tiene que ver, que es el tema de los ingresos de PP. Porque sí, el Meta se estaba moviendo, pero seguramente, o sea, no había, lo hemos hablado en otro momento, ya no habían Battlebox, ya no habían productos de acceso, ya había problemas de acceso a modelos. Tu mejor opción para comprar modelos era el mercado secundario. Y nada de eso le iba a llegar a PP. O sea, sacaban un release y era un modelo y no podían. Y es difícil pensar que la empresa se mantuviera por ingresos de ese modelo. O sea, seguramente lo que era el flujo grande de dinero en este último año de PP se manejaba con Riot Quest, con, no sé, supongo tal vez Warcaster, que salía por Kickstarters y en paquetes como más manejables, y vaya uno sabe hasta qué punto los Kickstarters de los juegos, pero no por War Machine y Hordas, que era el juego principal. Entonces seguramente el tema de reavivar la línea de efectivo, de dinero por el juego, estuvo motivándolo. Ahora, dicho esto, no creo que eso haya ayudado mucho, porque de esta manera terminaron de matar todo. O sea, tuvieron un pico de ventas con los pre-releases de Gen Con. Y después, ¿quién va a ir a comprar cosas de modelos Legacy? Donde sea que hayan. O sea, Discount no. Games se deshizo como pudo de todo lo que tenía y después no encontrarse en ningún lado. Entonces,
cagando a sus clientes, Santiago. Se decía eso de como de cosas que tenía cagando a sus clientes.
No, eso fue Muson Minis, Bernardo.
No, fue Discount Games.
¿Fue Discount Games?
No fue Muson Minis. Jay Larson dijo, miren, tengo un sale. Y fue Jay Larson de Discount Games Incorporated.
Y Bernardo
ese día perdió un cliente.
No, hay que matar a la. O sea, si el motivador venía por el reavivar el flujo económico a través del juego, en realidad el manejo de los tiempos creo que lo termina de matar por el futuro cercano, ¿no?
Yo creo que sí. Yo, además, no sé si. No han salido. Después del pre-release. No salió ni un modelo nuevo. Y el pre-release fue en Gen Con, que fue hace cuántos meses fue ya.
Agosto.
Entonces, están ahí, quietos, estancados. O sea, no sé. Es preocupante. Y eso es. A ver, los que escuchan este podcast hace un tiempo saben que nosotros siempre hemos sido muy pro PP.
Les pegamos, pero somos pro PP.
Claro, siempre somos pro PP. Hemos defendido. Hemos defendido cosas que mucha gente no estaba de acuerdo, que le parecía que estaba mal. Digo, hemos sido un poco el abogado del diablo ahí en eso. Pero esto ya es mucho. O sea, de nuevo, no podés dejar a un 80% de tu base de jugadores, un 50% de base de tus jugadores, sin acceso a reglas. Olvídate de modelos. Ni reglas. Entonces, eso para mí es el error fatal y vuelve todo a lo que es el timing. Pero bueno, yo de mi parte les voy a decir lo que espero. Yo lo que espero de corazón es que el juego en sí esté lo suficientemente balanceado con lo que hay para que sobreviva lo suficiente para que lleguen todos los modelos nuevos de todos. Porque tengo un presentimiento de que si no es el caso, la base de jugadores de Warma se va a extinguir en el próximo año. O sea, o por lo menos se va a reducir drásticamente. Entonces todo va a depender de que con los nuevos releases contra los releases viejos, contra las cosas legacy, que no estén estúpidamente desbalanceados y que no haga, y eso no genere que la gente pierda de interés los que no tienen acceso a modelos nuevos. La parte de los modelos en sí, de la producción y demás, le van a encontrar vuelta, eso no tengo ninguna duda. Van a, dejando de lado que fue bastante tétrico como lo manejaron, eventualmente van a encontrar la fórmula de la resina correcta, van a producir con mejor calidad y todo lo demás, porque la resina es el futuro, no tengo duda. Pero lo más preocupante es esto otro. Sin reglas, no jugamos, muchachos. Es así. ¿Alguien quiere agregar algo antes de cerrar?
Quiero decir que mi deseo, ahora para tener un poquito de lo que decía Álvaro, es que estamos empezando diciembre. Antes de diciembre, llegamos al 28 de diciembre. 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Mi deseo es que saca a Matt Wilson, le entre una torta y diga, ¡jaja! La inocencia le valga, era toda una joda, y anuncie que algo nuevo. Porque otra opción no le veo mucho mucho más que esto. Yo creo que va a ser la única opción de que esto sale. Honestamente, fuera de juego, más allá de ser pesimista, lo veo muy mal. Ayuda, ojo, hay una cosa que no le dijimos al público, fue que tuvo un hackeo de Facebook hace unos meses, y no tengo ni Facebook ni Instagram, que eran son las principales medios por los que se mueve War Machine. Entonces, lo que tengo viene de Discord, y viene de que en Discord se mueve algo, y Twitter. Entonces, es una versión muy parcial. Y ojo, el Discord de la gente de Line of Sight es tierra anti-PP. Que a veces si entras ahí a ver tus novedades, no lo hagas, salvo que quieras incendiarte. Entonces, bueno, la verdad que no estoy muy optimista para el futuro, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Capaz que me sorprende agradablemente. A mí me gustaba el concepto de House Dusk, pero la verdad que los modelos que vino me gustaron. Yo quería unos vampiros todos victorianos, así, medio gays, ultra románticos, así. Yo me encantaba un Castlevania así. Y no, o sea, me ha encantado pintar algo así, y no, los modelos que he visto ahora son más feitos. ¿Ven?
Mis deseos para el juego es que tiene potencial de convertirse en algo interesante, porque están metiendo conceptos de que nos van a permitir jugar, bueno, planear mucho y también... le agrega variedad, el de los racks de los spells y las bestias ya que se puedan modificar. Si la pauta con los modelos nuevos que van a entrar es buena, el modelo de los ejércitos de cada facción que entren con esas reglas inspiran a las personas a seguir jugando, genial, porque de ahí se jalan y ya los modelos de Legacy, como quiera que sea, pues yo ya asumí que son, que todo lo que tenemos ahorita son prácticamente reliquias que nada más vamos a tener en la gaveta guardados y ya muy difícilmente van a tener juego. Pero si hay algo que lo reemplace, pues igual no me dolería tanto. Entonces, ojalá eso suceda, que perdemos reglas que nos gusten, sí, pero que agreguen reglas que sean interesantes, que hagan otra vez el juego complejo, divertido, competitivo, que la gente lo motive a seguir teniendo sus WTC, sus ATCs, o sea, todos los torneos que sigan vivo, para que, pues eso, que como es el juego solo se mantiene con vida por el meta competitivo, el meta casual desaparece, va y viene, las metas se cierran cuando son solo casuales. Así que, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Santi.
Yo soy cautamente optimista. Primero porque creo que la única forma de que, o sea, el juego muera es si Pepe cierra las puertas y no hay forma de recuperar la propiedad intelectual. Y eso no creo que pase. Me parece que, de nuevo, es toda especulación porque no tenemos acceso a los números de Pepe, pero me parece que a fuerza de Kickstarters Pepe se aferra a la vida. Y dado, si logra recuperarse a esta serie de malas decisiones que ha tomado en el lanzamiento de PP, sobre las que hemos hablado tanto, me parece que se puede apoyar en sus fortalezas tradicionales, que es una propiedad intelectual interesante, un setting original, llamativo, con profundidad, con trasfondo, que es muy evocador, y por otro lado, reglas sólidas, porque con todas las críticas que le hacemos, las reglas de War Machine siempre han sido bastante sólidas y aptas para el juego competitivo. Eso creo que es una fortaleza. Entonces, de nuevo, si se puede superar esta etapa difícil de los tiempos, del acomodo del lanzamiento, del acomodo de la producción y de la disponibilidad del producto para el público en general, War Machine puede tener un renacer. No digo que le vaya a hacer pelea de igual a igual como en su momento le llegó a hacer a Games Workshop. Me parece que ese bote ya zarpó hace mucho tiempo y no va a volver. Pero bueno, por lo menos que mantenerse en la mirada del mundo wargamero, en el circuito competitivo. Y también hay una realidad de que hay un núcleo duro de jugadores competitivos que organizan torneos, el WTC, ¿no? El ATC, y todos esos que conocemos, que lo van a mantener hasta ese entonces. Pero no, en algún momento se va a apreciar que ingresen jugadores nuevos para renovar la sangre y que se mantenga vivo el juego. Y bueno, en eso creo que está un poco el desafío. Pero, como dije al principio, soy cautamente optimista.
Bueno, señores, sin más que agregar, y dejando esta nota positiva después de tanta negativa, vamos finalizando.
Álvaro, deja de lijar tu micrófono. Deja de lijar tu micrófono. ¿Cómo? Parece como ustedes pasando por una lija.
Como les decía, vamos a cerrar este capítulo de la quinta temporada, el primer capítulo de la quinta
temporada. Dejá de decir temporadas, eso te lo voy a sacar, lo voy a editar afuera.
Nunca, todo acerca de Mega 4. Mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Bernardo.
Mi nombre es Santiago.
Mi nombre es Ben.
Guerra.
Guerra. 4 de Mega 4.
Temporada 5.